Una de las características de los autodenominados medios de comunicación, a los que aquí solemos aludir como medios de formación de masas, es la de vender sistemáticamente una serie de clichés, de verdades hechas, de valores establecidos que pretenden pasar como lo que ocurre en el mundo, ser la traducción de lo que vamos viviendo. Y otra de las características es conseguir que los individuos que consumen sus clichés consideren estos como una graciosa ocurrencia propia, como una opinión personal. Entre los medios de formación, el que parece que más éxito va teniendo en estas dos labores es indudablemente la televisión. Pues bien, sobre esto es sobre lo que hoy os invitamos a participar. Para hacerlo, ya sabéis que contáis con los siguientes teléfonos: el 442-7126 y el 711-1099. Buenos días, Agustín.
Buenos días.
Sí. ¿Qué nos cuentas sobre esto?
Vamos a intentar meternos con los medios de formación de masas de la manera más clara y fría posible, reprimiendo, si es preciso, un poco la pasión que tantas heridas como sobre el pueblo infieren esos medios nos hacen sentir. Vamos a intentar, con un poco de calma, hablar contra ellos, explicar qué son, y sí, como representante supremo, como el más alto representante de la televisión en especial, no porque haya una monomanía un poco caprichosa contra la televisión. Todos son medios de formación de masas, también este que estamos usando en este momento, también la radio, también la prensa, pero evidentemente la televisión se caracteriza por haber nacido ya precisamente para eso y solo para eso, de una manera descarada. Y esto lo revela hasta en la forma del aparato, en las condiciones de la proyección y en las formas en que se recibe. Todo eso tenemos que irlo viendo, pero tal vez para algunos de los oyentes, especialmente que no sean muy familiares con estas charlas, habría que recordar qué es eso de masas que estamos diciendo ahí. Hace un par de decenios todavía a estos medios se les llamaba a la americana mass media. Parece que el término se ha abandonado y que se prefiere volverlos a llamar eso, medios de comunicación. Una falsedad sangrante, porque comunicar parece querer decir que entre dos, entre varios de la gente, pueden venir a participar de lo que hay de común entre ellos, lo que hay de común, que es esencialmente el lenguaje común que unos y otros usan. Mientras que aquí se trata, por el contrario, de imponer desde arriba algo, todo lo más opuesto a la comunicación. Allí es como se forman las masas, pero las masas están constituidas por personas, precisamente, por personas individuales. De tal forma que, mientras aquello a lo que llamamos pueblo, y que estaría por debajo, no es contable, no tiene número de almas, las masas sí están contadas, tienen número de almas, y como consecuencia cada una de las almas adquiere una individualidad, una personalidad propia. No es extraño que después estos mismos medios de formación de masas, por ejemplo en la propaganda comercial, acudan constantemente a la explotación de la personalidad individual de cada uno, precisamente para vender masivamente sus productos. Esta es una razón que con frecuencia no se entiende. Estamos muy acostumbrados a contraponer algo así como una presunta libertad individual contra la masificación o la uniformización. Eso es una gran mentira que convendría ir desvelando poco a poco. No, las masas están literalmente compuestas de individuos como usted y como yo, personas que cada una de ellas tiene que creer que tiene sus ideas y que tiene su voluntad, que compra y hace lo que quiere, precisamente para que los medios consigan que todos en conjunto hagan lo que está mandado y compren lo que se les vende. Esa es la noción de masa a la que tenemos que acudir. Los medios de formación de masas y la televisión a la cabeza ejercen, por tanto, constantemente una explotación, un dominio de aquello otro a lo que llamamos pueblo. No deberíamos consentir que se hiciera ni aquí ni en ninguna parte una mera crítica más o menos intelectual de estos medios de formación de masas. La única crítica de verdad sería aquella que promoviera desde lo más hondo de los corazones de quienes oyeran una especie de levantamiento popular, de levantamiento de eso de pueblo que queda en nosotros y que es lo que está oprimido y dominado por los medios de comunicación. Ojalá alguna de las voces que surjan entre nuestros oyentes sean una especie de prenuncio o inicio, puesto que ya hablar es hacer, de ese levantamiento popular. No sé si tenemos alguna,
sí,
por el momento.
Tenemos ya la primera voz. A ver, adelante.
Sí, soy Roberto de Gerona.
Hola.
Hola.
¿Qué tal?
Bien.
Pues venga, cuéntanos.
Que os cuente. Vale, pues el programa me parece muy, muy interesante, sobre todo lo que se acaba de decir. Pero más que nada lo de que cuando se habla se hace, yo la verdad que discrepo un poco, porque hablar es lo que hacen los políticos. O sea, yo soy un punky de Gerona, y sobre lo que se dice de las masas es un grupo de gente, en esta sociedad al menos, que está masificada desde fuera, que es gente que no pinta nada, que son un rebaño, que son borregos, que no piensan, porque no quieren pensar. Eso es lo primero, y lo segundo, porque no los dejan. Y una excepción seríamos nosotros, los punky, heavy, anarcas y gente de todas las tribus, que denominador común sería la dentro del círculo, que tratamos de zafarnos de eso, que no aceptamos la mili o un mogollón de cosas juntas, en general la sociedad y los dogmas de esta sociedad, que son cuatro tíos que la tienen por el mango, y nos zafamos de ella porque pensamos que es incompatible con nuestra individualidad, ¿no?
Bueno.
Y los medios de comunicación son fundamentales, por ejemplo Radio 3, es que me ha echado un cable tremendo, yo creo que la verdad me hubiera suicidado de no ser por vosotros. Y no es por dar piropos, ¿no? Simplemente la verdad, o al menos lo pienso así. Ahora tengo 17 años y creo que, mira, estoy mal. Estoy fuera de casa hace 4 semanas o así. Mis padres no me entienden. Estoy tomando una postura que a lo mejor, mira, fue una tontería. Te cortas el pelo, te quitas el imperdible en la oreja o te largas. Pero para mí es mosquearme, ¿no? Es meterse conmigo. O sea, yo se lo he dicho a mi padre. Soy tu hijo, no tu esclavo. Entonces, claro, o sea, que me lo pida bien y de otra manera, y mira, el pelo me crecerá de aquí 4 o 5 meses. Aparte tendré 18 en enero y podré hacer lo que quiera, pero ahora estoy en una situación muy difícil para mí. Yo soy estudiante, no he pegado golpe en mi vida, y encontrar trabajo en este país, estando la situación como está. Y bueno, dentro de todo lo tengo fácil porque estoy en Cataluña y mira, quien quiere trabajar, trabaja, ¿no? Ahora que te tienes que tirar 10 horas y cobrando 1000 pelas al día.
Muy bien.
Bueno, pues muchas gracias por tu llamada y ánimos.
Y sí, puesto que este joven oyente nuestro nos ha planteado unas cuantas cuestiones sobre esto de la noción de masa, conviene que volvamos sobre algunos de los puntos. Hablar no es hacer. Siempre, no es siempre hacer. Hay una distinción muy clara. Lo que hacen los políticos, como lo que hacen los comerciantes, es decir una y otra vez lo que ya está dicho. Tal vez no sea de primeras fácil distinguir cuando se está diciendo lo que ya está dicho o cuando se está hablando desde abajo, desde eso a lo que llamo un poco a lo cursi corazón, pero si se distingue, esa es la diferencia. Ese hablar, que es decir lo que está dicho, el hablar de los comerciantes y de los políticos, efectivamente eso no es acción más que en el sentido de conservación de lo que ya está dado, o peor todavía, aparente cambio para mantenimiento de lo mismo. Pero hay, desde abajo, desde el pueblo, con el lenguaje popular, el lenguaje no manejado por nadie, hay una posibilidad de que se diga lo que no estaba dicho, y eso es decir, ya sería una acción. Lo mismo que las otras acciones. Hay acciones, como la del trabajo, que nuestro siguiente duda si merece la pena someterse a él o no. Hay acciones como las del trabajo, las de la fábrica, las de la oficina, que consisten en hacer lo que ya está hecho. Y hay alguna posibilidad de que se puedan hacer cosas que no sean precisamente hacer lo que ya está hecho. Por lo demás, nuestro oyente todavía sigue cayendo un poco en la creencia en la libertad individual. Hay que insistir que ese rebaño de que él habla y del que dice que no piensa tiene como condición necesaria el de ser un rebaño bien contado. Y para que un conjunto esté bien contado, sea un conjunto de veras, tiene que estar compuesto de elementos bien cerrados, que cada uno se crea que es el que es y que tenga las menos dudas posibles respecto a ello. Así es como la masa está compuesta de individuos. Y me gustaría que, ya que nuestro oyente dice haber recibido algún beneficio de estas charlas, pues recibiera también esto un poco de desintegración de su idea todavía respecto a una libertad individual. Esto tal vez le desanimaría de empeñarse mucho en emplear apellidos como Punky o como siquiera Anarca, porque tal vez no hacen falta, tal vez cuantos menos apellidos se tengan mejor, y a veces apellidos como esos pueden venir a ser un mero sustituto del apellido paterno que se rechaza. Bueno, sigamos adelante.
Sí, de
si hay alguna voz más.
De momento no la hay, voy a recordar los teléfonos. Son el 442-7126 y el 711-1099.
Muy bien, y entonces seguimos haciendo constar como la televisión es la reina, la cabeza, el representante por excelencia de esto que llamamos medios de formación de masas. Como he dicho, está ya creada para eso, no por ninguna necesidad ni ningún deseo, como tal vez puede suponerse que lo había bajo la creación del telégrafo, del teléfono, hasta tal vez de esta utilización de las ondas eléctricas o del aire mismo por la radio. Ninguna necesidad, ningún deseo, sino ya desde el principio una mera imposición, y esto es algo que se refleja hasta en los detalles de la estructura, la forma, que no puede cambiarse por más vueltas que se le dé, por más aeromodelismos que se ensayen. La forma de ese bloque con su pequeña pantalla delante es ya representativa. Ese es el nuevo altar, el altar del hogar, que ha venido a sustituir al que era el de los lares en otras formas de hogar más atrasadas, menos progresadas. Sobre todo la forma de proyección, la lluvia de fotones, por así decir, por emplear la jerga técnica pedante de los científicos, la lluvia de fotones sobre los ojos, al menos en el cine había un reflejo de la proyección sobre una punta pantalla blanca, de donde volvía los ojos, ahora se trata de la proyección directa, parece ser como un símbolo de esto que decimos, de que se trata de la imposición directa de la imagen, el meter literalmente la imagen por los ojos, y la imagen, no lo olvidemos, son las ideas mismas que se trata de imponer, y las ideas son también la voluntad, el hacer. Pero aparte de la forma, la televisión tiene mucho que enseñarnos a otros respectos. No es proponernos a añorar, pero no podemos menos de acordarnos de tiempos en que la televisión no había invadido, en que a los niños, a los muchachos, se nos echaba a la calle, y con más o menos coscorrones y más o menos suerte, íbamos explorando y tratando de entender un poco qué era este mundo en que se nos había metido, qué era esta vida. El choque con la tierra, con el campo, la mirada de vez en cuando al cielo, al río, el choque con los amigos o los enemigos, como digo, con más o menos coscorrones, íbamos muy poco a poco y con cierta vaguedad intentando entender qué era esto del mundo, de la vida. Bueno, a nuestros niños y muchachos, los nacidos ya bajo el imperio de la televisión, eso se les da hecho. Ellos ya tienen una visión del mundo y de la vida. Es la que, a través de los diferentes programas, se trate de publicidad, que como se sabe son los programas mejor hechos, los más dignos, o se trate de concursos. chiringuitos, o se trate de mismo de noticiarios bien digeridos, o se trate de peliculitas con frecuencias rancias del tiempo de sus padres o de sus abuelos, se les da ya una idea de la vida, se les explica cómo es el mundo. Esta idea es necesariamente limitada, sumisa y, por decirlo en una palabra, imbécil. Pero lo importante es que se les da hecha. Estos niños ya no tienen necesidad de ir a ningún sitio a aprender nada. Ellos saben ya cómo es el mundo, de esa manera que la televisión les muestra. Bueno, esto es terrible. La consecuencia es que, pues, estos muchachos, ¿no?, estos niños, no tienen nada que hacer en realidad, salvo mirar la televisión. Por fortuna, la televisión les da resuelta la mitad de la vida. Con quedarse delante de la televisión, ya la mitad está hecha. La otra mitad se llena fácilmente, pues, no sé, yendo a una discoteca o haciendo cualquier otra de las cosas que están mandadas. Es el resultado de lo que estoy diciendo. No puedo olvidarme de cómo el otro día a una muchacha de 14 años, a la que le dieron mucho cariño, cuando alguno de los familiares le reprochaba que se levantara demasiado tarde, pues venía a decir: ¿qué tengo que hacer? ¿Para qué me voy a levantar? Esto es una voz que, por desgracia, es bastante representativa de todo lo que pasa, y yo no creo que exageremos cuando a los medios de formación de masas, pero a la televisión a la cabeza, les atribuimos mucho de esta anulación del experimento, del choque con la vida, sustituido por una especie de recetas imbéciles. Después explicaré, después de que oigamos a algún oyente más, cómo es que estas recetas y visiones de la vida tienen que ser imbéciles, pero por lo pronto impuestas desde arriba, impuestas, y además con esa falacia sangrienta de que cada niño, cada muchacho tiene que creerse que a él le gusta aquello, que si se sienta el guía es porque quiere, y que por tanto las ideas que tenga son las suyas, y lo que le guste comprar o hacer es lo que a él le gusta comprar y hacer, no lo que le manda.
Sí, bueno, pues tenemos dos llamadas, me parece. Vamos con la primera de ellas. Hola.
Hola.
Sí.
Hola.
Hola. Sí, adelante.
¿Diga? ¿Hola?
Sí, nos oye.
Oímos.
Ah, sí, ¿me oye?
Sí.
Mire, soy María de Madrid, médico psiquiatra.
Muy bien.
Trabajo en un hospital psiquiátrico. Y me resulta interesante su discurso acerca de la televisión, porque yo he observado que la mayoría de los delirios de mis esquizofrénicos hablan de que la televisión les ve. Es la televisión quien les vigila, es como una sustitución de la antigua delirio de los esquizofrénicos sobre Dios. Yo creo, me parece que por fin se ha conseguido de una manera bastante exacta la cuadratura, no del círculo, sino del triángulo, la cuadratura de la divina providencia. Por fin Dios ha invadido todos los hogares y les vigilan, o sea, más que nosotros ver la televisión, parece ser que lo que pasa es que la televisión nos ve a nosotros. Y me resulta interesante como todo ese discurso que usted está dando, porque de alguna manera en esto patológico se ve bastante un poco la normalidad de lo que pasa, y nada más que eso era.
Pues muy bien, muy agradecido, es inapreciable su contribución, y más cuando viene de una experiencia profesional. Yo la había hecho por mi cuenta en casos aislados que me han tocado cerca con, bueno, yo voy a decir locos porque no soy especialista, con más o menos locos que efectivamente se sentían señalados por la tele. Por ejemplo, la tele anunciaba que se les iba a ejecutar a tal hora del día siguiente, o por la tele se veía que los alemanes, en competencia con los rusos, se estaban preocupando del caso particular de ese fulano. Esto es muy interesante. El delirio confirma esto que hemos dicho de la relación entre la masa y el individuo, de paso, porque en todos esos casos, o al menos los que yo conozco, lo característico es que los medios públicos, la televisión por ejemplo, y por tanto esas entidades como Rusia o Alemania o Estados Unidos, se ocupan personalmente de uno. Ahí se ve muy claramente la relación que decíamos entre individuo y masa. Pero muchas gracias sobre todo por lo que nuestro oyente nos ha dicho tan certeramente respecto a cómo es más bien la televisión la que está viendo a los televidentes, como es en cierto modo ese ojo de Dios que estaba dentro del triángulo al que él ya hacía referencia. Efectivamente, se ha conseguido de esa manera que Dios en cada hogar y en cada una de las almas esté realmente metido.
Pasamos a la siguiente llamada. Hola.
Hola.
Sí.
¿Oye?
Sí, sí, te oímos.
Vale, mira, es que estoy bastante de acuerdo con todo lo que se está planteando actualmente con respecto a la televisión, y quería destacar algunos aspectos que me parecen importantes, como el poder de manipulación que tiene todavía y ha tenido, de hecho, en la toma de decisiones de la mayoría de personas sencillas y que no tienen una gran clarificación en cuanto a ideas, ¿no? Claro está el hecho del tema de la OTAN. Hasta antes de las elecciones, prácticamente el voto decidido era en contra de la OTAN. A raíz de todo el tema de jaleo y televisivo que se armó con respecto a ciertos poderes, pues se llegó a poder cambiar el voto decidido de la OTAN por aquella gran población que no estaba todavía decidida al respecto, ¿no? Luego hay otra serie de detalles que, así como punterazo, ¿no?, realmente del tema. La televisión sigue siendo todavía, y se llama la familia, como una dama de compañía. Prácticamente llega a casa y el primero que se hace es encender la televisión, aunque no se vea, pero es una especie de dama que te hace romper tu soledad y te inhibe de muchos aspectos, ¿no? Provocando lo que supone ya de incomunicación y aislamiento en familia, en hermano, en padre, con respecto a hijo y demás, ¿no? Otro aspecto que creo que es importante es son realmente la televisión, creo que está sirviendo como creadora de niños amorfos, sin creación, sin imaginación, que son el futuro ejército de lo que luego puede ser un poder consumista y de manipulación. Y ya como último querría también hablar de que todo lo de nuestra vida va en base a lo que supone el lenguaje del televisivo. O sea, toda nuestra vida la planteamos incluso con serie, con palabra, con frases que salen en spot, en telediario, en programa. Y todo esto me supone también al final de todo como la gran invasión que nos está suponiendo con las horas de producción de televisión. Prácticamente todo está hecho en Estados Unidos, la gran parte de la producción de horas televisivas, y lo que consiguientemente nos trae de invasión cultural profunda, vamos. Sí. Y nada más que esto, yo manifestar mi solidaridad con todo lo que estáis planteando en torno a la televisión, porque me parece que es muy importante y que debemos de hacer todo posible por lo menos de ser conscientes de todo ello y tener una actitud crítica ante esto. Gracias, ¿eh?
Bien, muchas gracias a ti. Agustín, quiero que recuerdes que a ti no te pilló muy de sorpresa el resultado de la OTAN, ¿no?
lo de la OTAN es un poco anecdótico. Efectivamente es una típica resolución de masas y por tanto pude preverla con una gran anticipación de un mes, no solo en cuanto al resultado del referéndum, sino en cuanto a las cifras.
Sí.
Fue una de las presunciones un poco tontas que entonces hay que aludir. Si la manipulación se refiriera solo a tonterías como esa de la OTAN, esas que se hacen pasar como importantes y decisivas y que no son nada después de todo. Lo peor es que la manipulación se refiere a cosas que diríamos mucho más íntimas, mucho más profundas. Desde luego el modelo de la manipulación hay que buscarlo en el comercio, en eso que se llama marketing y que parece como lo más serio del mundo. La manera en que se puede influir, no ya por aquellos medios subliminares que antaño se nos decía por medio del subconsciente, sino directamente a través de los ojos, sobre las facultades superiores del alma, es decir, sobre las ideas y sobre la voluntad, en los procedimientos de publicidad y de técnicas de venta y de marketing, aparece más claro que ningún otro sitio. Sí, es importante lo que nuestro oyente nos ha recordado, aunque no se vea, aunque no se mire, esta presencia que viene a confirmar lo que antes decíamos, de que parece como si efectivamente fuera más bien la televisión la que está encargada de vernos, de vigilarnos dentro del hogar y sí, de hacernos compañía, pero de esa manera tremenda que nos podía hacer compañía el propio Señor, no la buena compañía de uno con otro que más o menos no saben por dónde andan y que se buscan en la oscuridad para ver si en el choque entre sus ignorancias y sus vacilaciones pueden encontrar algo o no, sino la compañía del vigilante, del ojo del Señor, si es que eso se puede llamar compañía, más que otras cosas como imperio o reinado. Sí, sí, es frecuente esto, aunque no se mire, aunque no se vea. Lo importante es que esté allí, que esté haciendo acto de presencia. Se pueden estar haciendo otras cosas. He visto a la gente, pues, comiendo, por supuesto, comiendo delante de la televisión, acariciándose más o menos perezosamente delante de la televisión, incluso muchos chicos haciendo como que al mismo tiempo que están delante de la televisión están estudiando y cosas por el estilo. Todo se puede hacer delante de la televisión. Con tal de que sea delante del ojo de Dios, todo ya queda de alguna manera redimido, es decir, pierde todo peligro de que sea nada interesante, nada no ocurrido antes. Se garantiza que todo lo que delante de la televisión se haga, incluso los besos y los abrazos, cualquier cosa, está ya perfectamente condicionado. No puede representar ningún peligro. Bueno, si no tenemos...
Sí, sí.
Tenemos otra voz.
Tenemos un par de ellas más.
Adelante.
A ver, ¿hola?
¿Sí?
Sí.
¿Me oyes?
Sí, sí, le oímos.
Bueno, buenos días. En primer lugar, le quería felicitarles por el programa.
Gracias.
Y quería que comentara un tema, que es el asunto de los vídeos, o sea, el consumo masivo que hay por las familias de los vídeos, ¿no? Los videoclubs que están abarrotados y sí, que se ven cantidad de películas infames y tal, ¿no? En detrimento de las salas de cine y esto, que parece como si la gente estuviese como viciada, ¿no? Con las pantallas de los televisores.
Sí.
Me gustaría que me comentara un poco el tema este. Cuelgo porque lo oigo muy mal.
De acuerdo.
Lo oímos bien, sí, gracias. Sí, bueno, lo del vídeo, como todo el mundo sabe, es un rizar el rizo, es un invento sobre este invento que ya desde el principio dijimos que estaba hecho para lo que está hecho, para lo que sirve, para lo único, para lo que puede servir, por si hay todavía algún tonto que se cree que la televisión se puede usar para otra cosa que para lo que se usa. El vídeo venía a complementarla y efectivamente lo mismo en forma de películas de vídeo, que en forma de vídeos de canciones ilustradas, esa especie de conflación forzada entre una canción generalmente poco interesante y una serie de imágenes que más o menos sigan su ritmo, o que se trate simplemente de esos otros juegos complementarios para la pantalla que también se venden mucho. El caso es que todo ello viene simplemente a aumentar el ámbito y por tanto el imperio del invento fundamental que es la televisión. Por si acaso las varias cadenas no dan abasto para tener a cada oyente convencido de que dando vuelta a un botón está viendo lo que quiere, cayendo en esta creencia tan tonta, tan sangrientamente tonta, por si acaso eso no basta, pues todavía viene la posibilidad de los vídeos que uno puede comprar aparte, que uno puede ponerse cuando le parezca, aparentemente. No es más que una ampliación de la falsificación, que tal vez la hace estallar un poco. Hace falta realmente haberse convertido en un individuo de la masa, es decir, alguien que, como decía uno de nuestros oyentes, no piensa, sino que tiene ideas, las que le han impuesto. Hace falta eso para seguirse creyendo que efectivamente cuando tiene una programación o una serie de programaciones que se le ofrecen, o cuando tiene una serie de vídeos también que se le ofrecen a la venta, él, con elegir entre uno de los botoncitos o comprar uno de los vídeos, está realmente haciendo un acto de elección, buscando algo de lo que él quería previamente. Hombre, aquí tiene usted una disputa entre los directivos de fútbol respecto al tercer jugador extranjero o no. Ah, pues muy interesante. El oyente está convencido de que a él le interesaba mucho aquello, y puesto que se lo han puesto delante de los ojos, pues él está obligado a creer, mientras permanezca delante de la pantalla, está obligado a creer que efectivamente él se lo ha buscado, por tanto que él lo ha buscado. El vídeo, en fin, no hace más que ampliar la falsificación. ¿Había alguna otra llamada?
Sí, sí, tenemos todavía dos. A ver, vamos con la primera. Hola.
Sí.
Sí, adelante.
Sí. Mira, yo en medio de todo este discurso en contra de la televisión...
Para trepar, para ocupar puesto, tienen que llegar a creerse ellos mismos, pues cosas como esas, que se puede hacer un programa mucho más interesante, que la se puede utilizar la televisión para esto y para lo otro. Y naturalmente para creerse estas cosas, pues hay que padecer una cierta debilidad, y una debilidad que por otro lado es una fe, esta misma fe que se trata de imponer a todos los individuos de la masa.
Sí, creo que quiere repetir intervención nuestro primer oyente. Adelante.
Hola.
Hola.
Sí.
Di.
Bueno, o sea... Bueno, vale, o sea, pensaba que había una pregunta, ¿no? Lo siento. O sea, lo último... Bueno, estoy aquí tomando apuntes y tal, y me lo estoy pasando muy bien, solo de que encuentro una pega a vuestro programa, si es que me dejáis decirla.
Claro, por supuesto.
O sea, el señor, la verdad que no lo conozco, supongo que será un hombre mayor por la voz... Y me chocó mucho lo primero que dijo cuando llamó la chica, la bueno, la señora, la psiquiatra.
Sí.
De que la felicitó, la trató con mucha educación sobre su experiencia y tal y cual. Y me sentí un poco como ofendido, si se puede llamar así, por sentir que tengo 17 años, ¿no? O sea, me sentí marginado. Y bueno, quería explicarle que a lo mejor, aunque yo no sea psicólogo por ahora, tengo muchas ambiciones y me baso en lo último que se dijo aquí sobre la invisibilidad, que sería la enfermedad colectiva de esta sociedad, ¿no?
Sí.
Que sería el cada cual creerse superior, porque si no, no podría dormir tranquilo al estar con el coco comido por la televisión, por todo un entorno, sobre que tú tienes que ser el mejor. Esa es la primera norma de esta sociedad, o así lo veo yo, ¿no? Entonces, con esta norma, cada cual se tiene que o probárselo a sí mismo como pueda o engañarse, y engañarse es lo que desgraciadamente hace la mayoría, porque bueno, aquí estamos en democracia, pero esto no es democracia ni es nada, o sea, es una democracia de una mayoría imbécil, o sea, es lo de Colón y la mayoría. ¿Quién tenía razón, Colón cuando decía que la tierra era redonda, o la mayoría cuando decía que era cuadrada? La tenía Colón, lo que pasa es que el tío se lo supo montar como para demostrarlo. Y entonces dijo, pues mira, ves, la tierra es redonda porque, mira, coges un barco, te das la vuelta al mundo y llegas aquí. Bueno, tuvo mala suerte, descubrió América, metió la pata, pero bueno, el tío era un chapucero que hizo lo que pudo. O sea, lo que más me molesta de esta sociedad es los chapuceros, la gente que trata de hacerlo lo mejor posible y se equivoca. Y esto está en todos sitios, en la televisión, en la calle, en la policía. Del primero al último, de todos los bichos que forman esta... Bueno, de todas las personas que formamos esta sociedad, y me incluyo a mí mismo... Por eso soy punk, en inglés, que creo que quiere decir basura o algo así. O sea, lo primero que hay que hacer es, uno, mirarse a sí mismo, al espejo, y luego cambiar. Y no empezar a cortar a los demás porque tengan 17, sin conocerlos o sin tener todavía todas las cartas sobre la mano, porque es que es uno, en este plan, y lo digo por experiencia, se gana enemigos. O sea, yo me he peleado con un mogollón de hippies y heavies, diciendo, ves, los punkies somos superiores porque somos una raza especial. En mis tiempos de, bueno, pre-punky, aprendiz de punky, digamos. Y lo que se dijo también sobre que esto era el apellido de mi padre, o sea, la falta del apellido de mi padre, o sea, yo lo tengo clarísimo. Mi padre no es ningún dios y no le exijo, no le debo ningún respeto. O sea, el simple hecho de que se haya acostado con mi madre y me haya tenido a mí, no implica ninguna responsabilidad de mí para con él. Yo ya soy mayorcito, y si él me dice que me corte el pelo, que me lo exija de una manera de persona a persona, ¿no? De padre en un pedestal a hijo en el suelo, porque así no funciona. Él me pegó bastante y se lo he dicho, mira, me has pegado pero y no me he defendido porque eres mi padre, pero ahora ya no me creo eso. He evolucionado y ahora te lo digo, mira, me vas a pegar y es que me voy a defender, y el que va a perder eres tú, porque bueno, yo me conozco, mi padre toma anticoagulantes, tuvo embolias y tal, y es abrirle una vena y se va en sangre. Por eso la verdad que estoy esquivándolo, porque el tío me está buscando, ¿no? Pero mi padre es una persona que todavía se encierra unas ideas totalmente arcaicas, y bueno, el conflicto generacional de bla bla bla, ¿no?
Sí.
Y es normal de que me rechace, porque él cree tener la razón y tú te callas porque me ve pequeño, me ve con 17 años, no entiende que yo tengo, soy argentino, ¿no? Y en Argentina, aparte de toda la protocultura televisiva, que me marcó cantidad, porque yo en casa no hacía nada, solo mirar la tele, escuchar la radio. Y bueno, tuve suerte por colegas, gente de los montoneros, gente de partidos políticos, el ambiente represivo de Argentina, y es aquello de a grandes males, grandes remedios. Acabas por bueno, no coger un complejo de superioridad, sino que cuando saltas aquí a Europa, al otro lado del charco, como decimos allá, te sientes, pero es que como pez en el agua. O sea, llegas aquí, bajas del avión y dices, 3 millones de parados, ¿pero de qué? O sea, es increíble. Aquí quien no trabaja es porque no quiere. O sea, en Argentina, bueno, ¿trabajas en cuatro sitios o no?
Mira,
comes.
Perdona, pero se nos echa el tiempo encima y hay todavía alguna otra llamada. Y no te tomes como nada personal
ya,
la respuesta que se haga.
Me tengo que hacer la idea también, eso de un poco.
No, olvídate un poquito de la edad y bueno, aquí se están para decir las cosas lo más clarito posible y desde luego no te lo tomes como una cosa personal.
No, de acuerdo, no
vale.
La primera vez ni la última que llames.
Vale, gracias.
Bueno, sí, por lo pronto supongo que nuestro oyente se sentirá ahora todavía con menos ganas de considerarse marginado, ¿no? Puesto que le hemos dejado tanto espacio y nos ha contado tantas cosas interesantes de su vida y demás, en comparación con nuestra amiga psiquiatra que le daba algo de envidia, pues ha ocupado una cantidad enorme de terreno, incomparablemente más, ¿no? De manera que lugar para la marginación no se ve que hay mucho. La cuestión de la juventud de los 17 años es una cosa que a mí me parece admirable, envidiable, deseable y todo lo que se quiera, en cuanto no se sepa a sí misma, en cuanto no tenga demasiada idea de sí misma, ¿no? Permitirá a nuestra gente que volvamos a hablar otra vez de la catalogación como punk o como de otra cosa, como un caso más de lo que todo el mundo trata de encontrar, es decir, una manera de encasillarse, que es una manera de encontrar su personalidad, y no olvide que la masa está hecha de personas, también de punkis. Los 17 años ojalá vivan, y para que vivan, cuanto menos se sepan, cuanto menos conciencia tenga de ellos, mejor. No hay que olvidar que el año pasado las autoridades nos estuvieron aquí haciendo vivir un año de la juventud, entre otras cosas, y que la juventud puede convertirse en algo incluso tan fascista como lo fue en tiempos de Mussolini y Hitler. Cuando no se sepa, cuando viva, cuando venga a formar parte de ese levantamiento popular del pueblo vivo que todos esperamos contra esta imposición de los medios de formación de masas.
Sí, pasamos a ver a la siguiente llamada.
Hola.
Hola.
Hola, buenos días.
Buenos días.
Yo tengo el programa grabando, tomo notas, lo grabo todas las semanas. Y, ¿cómo explicarle? Me parece que está cortando un poco la radio, un segundo.
Sí. A ver. ¿Está ya solucionado?
Yo puedo ser algo como dice don Agustín, soy madrileño también, ¿no?
Sí.
Pero tengo pues 25 años más de edad que el niño este que ha llamado ahora.
Sí.
Y entonces, claro, me doy cuenta de lo que sucede perfectamente y de la manipulación tan salvaje que se nos hace con la televisión. Ahora, la parte didáctica de la televisión, si estuviese bien estructurada, ¿no sería buena? Es la única pregunta. O sea, si, por ejemplo, a mí me encantan los documentales, pues no sé, la parte histórica, la parte, en fin, la parte didáctica que puede tener el engendro este, pues es que no vemos nada porque todo es manipulación. Si no, no me extraña lo que pasa.
Muy bien, gracias. Bien. por su pregunta, que efectivamente viene a llenar un hueco en toda esta discusión. Yo tal vez, como me he pasado la vida dedicándome, o por lo menos dentro de los medios didácticos o pedagógicos, tal vez no tenga tanto respeto ni admiración por lo didáctico. Efectivamente, a uno le gusta que le enseñen animalitos vistos de cerca con el teleobjetivo, y supongo que nuestro oyente hace referencia a cosas como estas para las que la televisión podría servir. Pero, por desgracia, hasta esas cosas están de tal manera incluidas dentro de todo lo demás que no se puede decir que ahí los televidentes vayan a sacar un ojo distinto para ver aquello que es el que les muestra el teleobjetivo en cuanto a naturaleza, vida de animales, de aquel que emplean para ver todas las demás estupideces. Todo viene a quedar incluido en lo mismo e incluso a actuar como disculpa para lo más característico y representante. En fin, para recordar lo que es cultura en la televisión, más que acudir a esos rincones de los documentales didácticos, hay que acudir a lo que domina una parte enorme de los programas televisivos, que son los concursitos. Nada más característico de la televisión, bueno, nada más excepto los spots publicitarios, que solo están en primer lugar. Pero después de ellos, nada más característico ni propio que los concursitos. Ahí está la cultura. Esos premios en dinero, o en autos, o en chalés, por saber lo que hay que saber, es decir, por tener asimilado cada uno aquello que todos tienen que tener sabido, eso es lo más representativo y eso es lo que denuncia de una vez todo aquello que la cultura hace dentro de la televisión. La utilización también de la cultura como otro medio de dominio del capital y del Estado a través de este medio de formación de masas. No, una vez más siento decir que el medio es demasiado poderoso, está demasiado claramente conformado para que se pueda esperar de él ningún uso que no sea el que tiene.
Y vamos a dar paso a la que creo que debe ser ya la última llamada. Hola.
Sí, buenos días.
Buenos días.
Mira, la primera cuestión era un poco siguiendo las últimas palabras y anteriormente a otra cuestión que plantearon, que algunas veces se quiere hacer como un paralelismo entre la revolución que supuso la imprenta y esta otra revolución de la imagen. Y quería que Agustín se pudiera hacer que plantease, vamos, que explicase esas diferencias, aunque yo creo que ya lo he explicado, ¿no? Eso del progreso progresado, digamos, entre la diferencia de situación de la imprenta y el libro y la imagen con el cine y la televisión. Y en segundo lugar, quería ver también, que no acabo de entender exactamente a qué es lo que hace referencia con pueblo, es decir, con la noción de pueblo, oponiendo la masa. Y la relación esta de la libertad individual, la libertad se da solo en la masa, vamos, la libertad individual solamente es en la masa, en el pueblo no habría libertad, no cabría una libertad en el pueblo, es que no lo acabo de entender.
De acuerdo.
Sí.
De acuerdo, cuestiones demasiado importantes y grandes para la hora que se nos ha hecho, apenas podremos aludir a ellas y en parte tendremos que dejarlas para que salgan a propósito de otras cosas como saldrán cualquiera de estos días. En cuanto a la precisión respecto a lo de el progreso progresado, respecto al poder de formación de masas y la comparación entre la imprenta y la televisión, bueno, apenas puedo dar más que dos rasgos. Hay una manera elemental por la cual el escrito puede servir para formar masas. Es el bando, el edicto puesto en una pared. La gente va a verlo y al que le hiere se le informa de tal cosa y se le ordena tal o cual cosa. Eso es lo más primitivo. Cuando se inventa la imprenta, lo característico es lo de la reproducción. Entonces, lo esencial es que ya no hace falta que la gente se agrupe delante de la pared donde está el edicto. Cada uno tiene su ejemplar y a cada uno se le informa personalmente, puesto que puede comprar su ejemplar del libro, de lo que tiene que saber y, por tanto, de lo que tiene que hacer. Pero esto realmente parece un juego de niños cuando se le compara en el progreso progresado con un invento que ya no parece que responda a ningún deseo anterior. Al fin y al cabo, la imprenta respondió a un deseo porque la labor de los copistas en los renacimientos medievales y en el italiano se había proliferado cada vez más. La multiplicidad de copias que se hacían pues era tan grande que en efecto se estaba apeteciendo un procedimiento mecánico de una manera semejante a como el desarrollo de las redes de diligencias parece que estaba prenunciando y diciendo la necesidad de que viniera el ferrocarril. Mientras que en cambio la televisión, lo mismo que el auto, no estuvieron precedidos por ninguno de estos síntomas de necesidad. En ese sentido decimos que estos signos del progreso progresado se han inventado solo desde arriba para imposición. En fin, imposición sobre la masa, que quiere decir formación de la masa. Bueno, tal vez convenga una vez más decirlo. Masa quiere decir individuos. La masa está compuesta de individuos. Esta masa que los medios de formación de masa forman son masas compuestas de individuos de los cuales cada uno cree que tiene sus ideas personales y su voluntad personal. Así es como se consigue la obediencia masiva y la muerte del pueblo. Es otro lo que se llama pueblo, en cambio no se sabe lo que es. Los individuos personales, la masa, sí se sabe lo que son. Eso otro es lo que se supone que hay por debajo, al que aludimos también con nuestros corazones heridos por la formación de masas, pero no se sabe lo que es, por fortuna. Y no se sabe lo que es porque no está contado, como he dicho, no está compuesto de individuos. Ese sujeto que no es nadie personal y que por tanto no es ninguna masa, sería el único sujeto posible de una revolución, de un levantamiento, entre otras cosas y casi en primer lugar, contra estos medios de formación de masas que más que esclavizarlo lo convierten en otra cosa, le hacen que deje ser aquello vivo, indefinido, no sabido, no contado, para que se convierta en un conjunto de individuos a lo que propiamente llamamos masa.
Bueno, pues con esto despedimos por hoy y hasta el próximo viernes, en el que hablaremos de la oposición público-privado, ¿no, Agustín?
Ah, sí, seguiremos un poco enlazando con esto entonces, sí.
Bueno, pues hasta el viernes entonces y salud.
Salud.